Pues nos alegramos al pidio de esos buenos resultados y ojalá que en 2022 se pueda incluso mejorar.
Sí, en eso estamos. Estamos preparando nuestra oferta, porque digo que no vamos a hacer ninguna cosa especial, pero sí lo que tenemos, mejorarlo para darle un servicio a la gente que nos visita y que la gente que nos visita salga contenta. En el tema gastronómico estamos invirtiendo. Ahora mismo hay una oferta gastronómica en El Hierro, yo creo que significativamente mejor que hace unos años. La formación de la gente es básico también para nosotros, tenemos que intervenir ahí también. Y las pequeñas cosas, los miradores, los pequeños charcos, pues todo esto que nos define, ahí intervenimos con el proyecto emblemático, que es 100% energías renovables, y vamos a dar un paso en los próximos tiempos muy significativo para implementar el porcentaje de energía renovable que consumen los herreños.
Sí, sí. Hombre, a mí lo de los charcos me encanta, y usted sabe que ahí me tiene convencido. Lo de ir al Hierro y bañarse todos los días en un charco distinto es una maravilla.
Sin duda que coincidiremos, que decir el presidente del Cabildo del Hierro, en pocos sitios del planeta, en un espacio tan pequeño, se dan paisajes tan distintos.
Claro. Yo creo que si hay alguna característica que define al Hierro, primero su gente. Somos diferentes, más cercanos, quizás más de los canarios de antes, que no hemos evolucionado en el sentido de contaminado, en el buen sentido de la palabra, con la gente que nos viene de multitud de fuera, y somos muy próximos y diferentes. Y en segundo término, el territorio, una isla de 225 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una amalgama de todos los paisajes insulares del resto de las islas, y que en 10 minutos te pasas del Morcillo a darte un baño en Tacorón, que dices tú, estás en Los Pinos en un asadero y te vas a Tacorón a dar un baño.
Al asadero de Tacorón, porque esa es otra peculiaridad del Hierro, que tienen asaderos en la costa.
Como un parque temático, un pequeño continente.
Claro, claro.
Alpidio, muchísimas gracias, que vaya todo bien, pues, me alegro de saludarlo.
Igualmente, saben que en El Hierro tienen su casa y les invito a que hagamos alguna cosa por allí.
¿Lo está diciendo de forma metafórica o de verdad? Porque si lo dice de verdad, nos vamos al próximo fin
de
semana.
De verdad, estamos en tiempo de... ¿Qué te voy a decir en la radio? ¿Te voy a decir...? No, en serio, ahí estamos y nos encanta recibir a gente, recibir a gente que sea sensible con El Hierro. Yo sé que ustedes lo son y que les gusta ir al Hierro, porque
nos encanta la isla del Hierro, de verdad que sí. Alpidio Arma, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
un abrazo. Bueno, nos despedimos de toda la audiencia de programación regional, que sepan que después, tanto para la isla de Tenerife como para la isla de Gran Canaria, vamos a continuar con más protagonistas desde aquí de Fitur, o sea que hasta ahora.
Turismo de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, con Fitur 2022 en Madrid. Turismo de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
COPE Tenerife.
Estar informado. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, son las 11 y 4 minutos de la mañana en Canarias. Aquí estamos en estos días donde marca los tiempos informativos Fitur, la Feria Internacional del Turismo de Madrid, que está siendo la gran protagonista de la programación regional y también local. En los próximos minutos volveremos hasta la capital de España, hasta la IFEMA, para hablar de Fitur. Pero ahora toca ya en tiempo local, en tiempo insular. Comenzamos la mañana de COPE Tenerife hasta la 1 de la tarde, ya lo saben, en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, sigue complicándose por días la situación en los hospitales tinerfeños como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Tal y como adelanta hoy el periódico El Día, hasta 50 personas, 50, 30 de ellas en LUC y 20 en el hospital La Candelaria, han tenido que ser derivadas a hospitales privados concertados con la Seguridad Social porque nuestros dos grandes hospitales están al límite de su capacidad. La variante Omicron ha batido todos los récords de contagio y aunque hay una gran mayoría de casos con sintomatología leve, el porcentaje de personas que requieren hospitalización ha producido un colapso total de los dos hospitales de referencia en nuestra isla, hasta el punto de suspender intervenciones quirúrgicas no urgentes, como ya hemos informado aquí en COPE Canarias, pruebas diagnósticas y en general el tratamiento de otras patologías COVID. Una situación que además se ve empeorada por la situación de camas sociosanitarias que hace que haya que muchas personas mayores con patologías crónicas que son dadas de alta permanezcan ocupando camas en nuestros dos grandes hospitales de la isla. Quiero que escuchen hoy dos testimonios para que se hagan una composición del lugar. El primero de ellos es el de Katy Darias, delegada intersindical el Hospital Universitario de Canarias, en declaraciones aquí a COPE.
El número de casos que se está dando es enorme y eso lleva a postergar la atención especializada. Los quirófanos, los profesionales, no aguantamos más y realmente la situación que estamos viviendo es agónica.
Agónica, la situación que están viviendo los profesionales. Pero mire, quiero que escuche también el mensaje que esta mañana ha lanzado aquí en COPE Canarias otro profesional médico, el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Luis Ortigosa, que ha alertado del alto número de bebés de menos de 2 años que están ingresando en los hospitales con el virus.
Ya menores de 1 año ya tenemos bastantes casos, muchos casos. El hecho es que estamos viendo muchísimos niños de 1 año, de 2 años con la infección. Y no solamente asintomáticos, sino porque presentan síntomas.
Yo no quiero ser alarmista, de verdad, pero si estos dos testimonios no nos hacen reflexionar, es que tenemos un problema. Cuidado con este tema de los niños. Y ojo, no pensemos solo en los pacientes COVID, que también. Pensemos en los diabéticos, en los enfermos de cáncer o de enfermedades coronarias, que están viendo cómo sus patologías crónicas se empeoran, porque el colapso sanitario impide darles un tratamiento en tiempo y forma como el que se merecen. Si hay que decir una vez más, un día más, se dice, responsabilidad, por favor, en el plano individual y desde las instituciones. 11 y 8 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Amplio equipo de profesionales trabajando ya para todos ustedes, con todo el equipo de redacción, con la producción de Miriam Guimerá y de Isabel Pérez, con Jorge Medina ya la realización técnica de este programa. Arrancamos, como siempre, actualizando la información hasta ahora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
En 8 minutos conocemos las claves informativas del día, lo hacemos con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. La actualidad pasa un día más por la Feria Internacional de Turismo de Fitur. Segunda jornada, segundo programa en directo de COPE Canarias por los micrófonos de COPE. Ha pasado el presidente del Cabildo tinerfeño, Pedro Martín, indica que la recuperación de nuestra principal industria, el turismo, es una realidad ya en la isla de Tenerife.
Yo creo que sí, sin duda, y además un optimismo justificado. Se están llegando a acuerdos, estamos cerrando negociaciones que llevaban ya abiertas meses atrás, ¿no? Al fin y al cabo Fitur es un lugar de encuentro en el que no empiezas a hacer un acuerdo aquí, lo habitual es que ya lleves trabajado un tiempo, y eso nos permite pues consolidar la propuesta que Tenerife viene haciendo desde hace ya año y medio.
Y por cierto, Guillermo, que el presidente del Cabildo Tinerfeño se ha referido a otro asunto, lo adelanta en su portada hoy el periódico El Día, esa denuncia del Comité de Empresa del Hospital Febles Campos, esa querella presentada y admitida a trámite, en la que se denuncia pues un supuesto sobrecoste en ese traslado de los pacientes del Febles Campos hasta el seminario. Pedro Martín ha sido muy contundente a preguntas de Mayer Trujillo sobre este asunto.
Que venía desde el mandato pasado empeñado en que había que llevar a los mayores a un edificio propiedad de un empresario que hoy está en la cárcel. Y que ha seguido insistiendo, y nosotros que decíamos, mira, tenemos que buscar un lugar adecuado, porque ese edificio es un edificio de oficina, donde por cumplir no cumplen ni los ascensores porque no cabe una camilla. Luego, como este señor que nos ha denunciado, ya lo ha hecho en el pasado y le ha funcionado bien, denuncia y así consigue presionar al Cabildo para que haga lo que él entiende que tiene que hacerse.
Y un último apunte, Guillermo. La Universidad de La Laguna coge una muestra del pintor gomero José Aguiar y el dibujo en Canarias. Se trata de 41 dibujos con lo que se pretende poner en valor de relevancia la figura del pintor canario y hacer dialogar sus obras con otras de diferentes artistas.
Muy bien, gracias, Antonio. Fitur va a ser el hilo conductor de nuestro programa en la primera hora de este espacio. A partir de las 12, ojo, vamos a hablar de este tema, de cómo están los hospitales, la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, después de las 12, con las dos gerentes. Vamos a estar con Natacha Sujanani y con Mercedes Cueto para que nos cuenten de primera mano cuál es la situación en los dos hospitales. Pero ahora, para abrir boca, vámonos hasta Fitur con nuestros compañeros allí desplazados. Voy a saludar a mi compañero Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. ¿Qué tal?
Estás con protagonistas, ¿verdad?
Sí, con David Pérez, con el consejero delegado de Turismo de Tenerife, que nos acompaña en este segundo día de Fitur. David, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo vamos de momento de fuerzas y de sensaciones?
Las sensaciones son muy buenas y el optimismo moderado, en tanto y cuanto la situación sanitaria mejore. Hablamos de reserva cautiva. Sabemos que, además, la posición y la fuerza del destino Tenerife, tenemos acumuladas millones de búsquedas que no se traducen en una reserva, o lo harán de reservas de última hora, esperando un poco que esa situación mejore tanto para mercado nacional como internacional. La previsión para verano es una capacidad enorme. Tenemos 7 millones y medio de plazas para 2022 confirmadas aéreas, pero son 2 millones y medio lo que tiene programado las aerolíneas nacionales para el destino Tenerife. Es una posición de liderazgo absoluto en Canarias y uno de los destinos más solicitados de España. Por lo tanto, a expensas de que la situación sanitaria nos permita ya de una vez arrancar y por fin volver a una senda más normalizada.
En comparación con 2019, antes de la pandemia, ¿en qué cifras nos moveríamos?
Pues mira, nos quedamos ahora mismo a falta de que todavía se pueden generar más slots, más operaciones para este año 2022, para la temporada de verano incluso. Estamos solo a un 6% de lo que tuvimos en 2019. Por lo tanto, eso no quiere decir que todas estas plazas se vayan a ocupar, ya veremos, ¿no? Pero en principio la previsión es buena y esto lo que hace es que demuestra una confianza tremenda de los operadores en el destino.
Guillermo, te escucha David Pérez.
Sí, David. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Me ha gustado ese concepto de reserva cautiva. O sea, por lo que te entiendo, tenemos la conectividad, tenemos las plazas, pero hay que esperar a que el mercado responda, vamos a decirlo así, ¿no?
Efectivamente, y además tenemos un incremento notable en Francia, en Polonia, en Alemania. Es verdad que estamos preocupados por lo que pueda acontecer en el Reino Unido, que es nuestro principal mercado emisor. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido siguen y nos da siempre aquel temor a que pueda haber alguna, que podamos ser moneda de cambio en algún momento, y esperemos que no sea así, pero también nos preocupa una posible recesión, un posible bache en la economía británica, ¿no? Por lo tanto, hay que diversificar, sí. Y están haciéndolo los hoteleros. El sector se está mentalizando de que tenemos que diversificar y eso es bueno. Y se está consiguiendo. Las campañas que hemos activado durante 2021 a lo largo y ancho del continente europeo están surtiendo efecto.
Digo que ayer Boris Johnson anunciaba en el Parlamento Británico, en la Cámara de los Comunes, que iban a levantar ya restricciones importantes en el Reino Unido. Algunos dicen que es por levantar una cortina de humo para solventar ese problemilla que tiene con las fiestas que ha hecho en su residencia en Downing Street, pero en cualquier caso, ¿podemos ser un poquito más optimistas con respecto al mercado británico a partir de este momento o no?
Sí, desde luego, y además a raíz de la caída de las restricciones hace unas semanas, el volumen de reservas ha incrementado. La capacidad, ya teníamos una reunión con Jet2, por ejemplo, que es el principal
operador turístico británico en Tenerife, y bueno, la confianza en el destino es tremenda, y porcentualmente no me acuerdo ahora de la cifra exacta, pero el crecimiento era enorme, no solo para el verano 2022, sino para el invierno 22-23, que ya lo tienen a la venta. Otra sombra que tenemos ahí es la porque al final el turismo y la geopolítica van de la mano siempre, y la situación ahora mismo en Rusia y Ucrania, pues no somos muy optimistas, porque estamos ansiosos porque se abra el mercado ruso. Es muy importante también para la isla, pero la situación es complicada.
Oye, ¿qué novedades ya que hablamos con respecto a esa línea directa con Nueva York desde Tenerife hay? ¿Qué podemos contar de última hora sobre ese asunto?
Pues mira, va muy bien. Estuvimos ayer en una reunión con el señor Del Toro, que es el representante comercial de la compañía en España. Tendremos un encuentro virtual la próxima semana con representantes en Estados Unidos. Estuvimos allí en diciembre, las ventas van bien, hay mucho optimismo en que esa operación se pueda consolidar. Tenemos casi confirmado que durante el verano 2023 se va a repetir, y que posiblemente ya en el siguiente año pueda extrapolarse a todo el año. Estaremos de nuevo a principios de marzo en Estados Unidos en otra promoción, que ya además hemos empezado también en estos días otra promoción inteligente, y bueno, ahora es lo que toca, ¿no? Promocionar y sacar esta, consolidarla, porque al final el temor siempre ha sido un poco que pueda ser algo efímero, ¿no? Y estamos convencidos de que va a funcionar y de que puede funcionar. Incluso fíjate que estamos en esa estrategia de, es verdad que los mercados europeos, los maduros, los tradicionales, estamos trabajando para incrementar los números de Francia, de Italia, de Polonia, de Alemania, pero también estamos buscando nuevos mercados. Estamos empezando conversaciones con operadores de Oriente Medio, tendremos una delegación este año de Abu Dhabi, estamos hablando con Turkish Airlines, con Qatar Airways, en fin, hay que diversificar y hay que internacionalizar vacacionalmente hablando el destino.
El verano lo vamos a salvar entre el turismo peninsular, ya que estamos hablando de Fitur, y lo que pueda venir de todos esos destinos, ¿o no?
Si la pandemia nos da una tregua, yo creo que vamos a tener un verano excepcional, pero absolutamente excepcional, no solamente en números, sino en calidad y en rentabilidad. Y esa es la previsión, siempre con esa precaución de lo que pueda acontecer sanitariamente.
Claro, porque la vuelta de parque también hablamos de un invierno excepcional, y mira al final cómo nos ha quedado la cosa. O sea que...
Efectivamente, tuvimos un noviembre excepcional, ¿eh? Tuvimos un noviembre excepcional, nos las prometíamos muy felices y luego pinchamos en diciembre. Pero bueno, es lo que tenemos ahora con esta crisis sanitaria, que no turística.
Claro. Sí. Muy bien. Guillermo, déjame preguntarle a David Pérez si el retraso de los carnavales de Santa Cruz le viene bien a Tenerife como marca turística de cara a esas reservas de verano.
Bueno, es que los carnavales, hasta donde yo sé, no está confirmado que se vayan a celebrar en junio en la calle.
Es decir, sí, de momento había celebraciones, pero acotadas.
Claro, porque los concursos sí pueden tener algún tirón, pero lo que realmente hace que se reserve y que se visite el destino es la fiesta en la calle, ¿no? Y eso no lo tenemos aún confirmado. Y bueno, pues iremos viendo. En años anteriores a la pandemia teníamos vuelos incremento hasta de Tel Aviv, de Israel, porque son muy fans de nuestro carnaval, y es una fiesta que mueve mucho, y en ese sentido nosotros presentaremos, esto es otro dato importante, en abril, seguramente mayo, nuestra marca TF Cool, que va un poco para rejuvenecer el target de turista que nos visita, pero para poner en valor todos los eventos y aquella oferta que pueda ser más interés de un segmento más joven, ¿no? Y el carnaval, evidentemente, será uno de los protagonistas.
Muy bien. David, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes.
Dani, vuelvo contigo en pocos minutos, ¿de acuerdo?
Hasta ahora mismo, gracias.
11:18, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala, no lo dudes. Visítanos, queremos que duermas bien. Estamos en Tacos Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. Rescue me, protect me.
Hemos rescatado este clásico de Rescue Me, cantado por una diva absoluta que se llama Cher, claro que sí. Para recordarles que hoy el Santoral de la Iglesia Católica celebra el santo de San Enrique, obispo Fabián Eutimio y Sebastián. Felicitamos a todos los Sebastianes, a los Chanos, a todos los felicitamos. Hoy cumplen años José Luis García, 78, Pepón Nieto, el actor, 55 y Lorenzo Lamas. ¿Se acuerdan de Lorenzo Lamas? El hijo de Ángela Channing, inolvidable en aquella Falcon Crest, que todos seguíamos en los años 80. Bueno, pues cumple ya 64 años. Y hemos elegido una frase del día, frase de Cicerón, el político romano, que dice así: si hacemos el bien por interés, seremos astutos, pero nunca buenos. Bailando con la maravillosa Cher, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Queremos conocer el tiempo para las próximas horas. Seguimos con Calima. Nos lo cuenta María Salgado. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves en la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas. Ya a última hora de la jornada se irán formando nubes bajas y no se descarta alguna lluvia débil y ocasional. También se espera la presencia de calima por la mañana, que será más ligera ya por la tarde. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios, salvo en las cumbres centrales, donde subirán ligeramente. Alcanzaremos los 23 grados en Puerto de la Cruz, 22 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria y 18 en La Laguna. Sopla viento del sur al sureste, que dejará rachas de más de 85 kilómetros por hora y brisas en las costas norte y sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos en este jueves también la última hora deportiva con Carlos Elorrieta. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hemos citado hoy en el Santiago Martín, ¿no?
Sí, 7:30 de la tarde. Se juega una carta el Lenovo Tenerife, el ingresar en el Swiss 16 de la Basketball Champions League. Para ello, tiene que doblegar al Pinar Garcillaca. No va a jugar, evidentemente, en un infierno, como fue lo de hace 48 horas. Y ha hecho un llamamiento del Club Aurinegro a todos los que puedan asistir hoy al recinto deportivo de Los Majuelos para apoyar, para intentar empujar entre todos, puesto que va a ser una empresa muy complicada, muy difícil. El conjunto turco, hay que recordar que es el actual subcampeón de la BCL, y lo de haberse clasificado tercero en su grupo a mí me suena algo raro, algo extraño, para intentar buscar un cruce que de momento le está saliendo más caro porque ha tenido que volver a Tenerife. Los nuestros de momento todos bien, vamos a ver si son capaces de dar ese espaldarazo. En el día en el que habla Luis Miguel Ramis, en la previa al encuentro de mañana en el Rodríguez López ante el Real Oviedo de Siganda, otro de los equipos que viene de abajo hacia arriba en la tabla clasificatoria, solo 4 derrotas el conjunto Carballón, que está intentando meterse donde está ahora mismo el cuadro tinerfeño. La intención es la de que Luis Miguel Ramis pueda intentar, en la medida de lo posible con los suyos, volver a sumar de a tres, que es algo que necesita el conjunto tinerfeño para seguir estando ahí en puestos de playoff.
Muy bien, gracias, Carlos. Hasta luego. Toda la información deportiva a partir de las 12 en Deportes Copa en Tenerife, 11:22. Hacemos una primera pausa y volvemos a Fitur.
La mañana.
Cope Tenerife. Estar informado.
La cooperativa del mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Te gusta el queso francés? ¿Tienes que hacer un regalo? En la Maison de Fromage nos encargamos de hacer tu tabla de queso con una selección de los mejores quesos franceses. Tenemos hasta 100 variedades. Haz tu encargo en el puesto de Muriel, en el mercado Nuestra Señora de África o en nuestro Facebook La Maison de Fromage.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Martín, ¿sabes qué es la descarbonización 2040?
Mira, si es el nombre de otro bichito que viene a confinarnos, no quiero saber nada.
No, hombre, tranquilo. La descarbonización es uno de los grandes objetivos que se ha marcado empresas como Endesa.
Endesa trabaja ya para que en el 2040 todos estemos consumiendo energías limpias que respeten el medio ambiente.
Martín, bájate del coche y coge más la guagua. Únete al reto de las energías verdes de Endesa.
¿Y por qué en Lusogar Tenerife? Por cercanía, por nuestro servicio rápido y esmerado, porque más de 100.000 clientes nos avalan, porque nuestra marca es prestigio y tradición. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, Promoción Ciudad de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo de La Palma, Cabildo de Fuerteventura, Adeje, Arona, Santiago del Teide, Granadilla de Abona, Guía de Isora y Cot de los Vinos, San Bartolomé de Tirajana, Puerto de la Cruz y Lopezán. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Fitur 2022 en Madrid.
11:24, seguimos en directo, leo mensajes por aquí en el 610-1080-11, dice el oyente, buenos días Guillermo, entonces ¿de qué vale tanta restricción y tanto nivel si esto sigue viento en popa, en que esto no se puede dejar en manos de 17 opiniones y yo como jefe me lavo las manos, dice un oyente? Mire, esta mañana he leído el enésimo estudio, pero enésimo, que ahora dice que la tercera dosis multiplica por 20 los anticuerpos. Yo les entiendo, quiero decir, llega un momento en que yo tengo ya no fatiga pandémica, sino fatiga de datos. Esa es la realidad, o sea, porque cada día sale un estudio diferente, cada día nos dicen una cosa nueva. Esta mañana le hemos vuelto a preguntar a Luis Ortigosa, en la entrevista con Mayer la mañana en Canarias, sobre el tema de las vacunas de Janssen. Nos ha llegado por varios sitios que del 30-tantos% de personas que hay ingresadas en UCI que supuestamente estaban vacunadas con dos pautas, o sea, con la pauta completa, es decir, o con dos vacunas de Pfizer, dos de Moderna, dos de AstraZeneca, o con una de Janssen, hay un alto porcentaje, es una información que nos viene llegando en los últimos días y que estamos intentando contactar con todos los expertos, y que nos dice que hay un porcentaje importante de personas que se vacunaron con Janssen, con esa única dosis que hasta hace un mes o dos meses suponía tener la pauta completa, y que están llegando a las UBI. Y nos confirman ese dato, efectivamente. Entonces, claro, hay una cantidad de mensajes tremenda. Y no queremos alarmar con esto de Janssen, pero los números, todavía no está pautado, nos decía Luis Ortigosa, tardarán un par de semanas en tener los números claros sobre ese aspecto. Pero sí hay una cierta sensación, por lo que yo he podido contactar con diferentes fuentes, en que hay un número importante de personas que estaban vacunadas con Janssen que están llegando a la UCI, porque se ha demostrado que una sola dosis de esa vacuna de Janssen se quedaba corta para la protección. Por eso el llamamiento que hacía, creo que con todo el criterio del mundo esta mañana, Luis Ortigosa, es que a esas personas que solo tienen una dosis de Janssen, no dejen de ponerse la dosis de refuerzo, que es muy importante que se pongan las dosis de refuerzo. Y nos piden que transmitamos ese mensaje. Y como nos piden que lo transmitamos, lo transmitimos. Sí, por favor, personas que se hayan puesto la vacuna de Janssen, no dejen en ningún caso de ponerse la dosis de refuerzo, porque pueden estar desprotegidas en este momento. Y se está comprobando en las UCI de los hospitales que están llegando personas con vacunas de Janssen porque se ha mostrado manifiestamente insuficiente. Así que ese es el mensaje. Más allá de alarmar, es un mensaje al que intentamos ayudar. Así que, por favor, si tiene usted la vacuna de Janssen, no lo dude en un instante, vaya a ponerse lo antes posible la dosis de refuerzo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, me gustaría que me aclararan. Si cualquier persona llama al 012 y dice que ha dado positivo, automáticamente le tramitan la baja. ¿Quién verifica eso? Para que sea verdad. Me da que hay muchos falsos positivos que quieren coger vacaciones. Ahí lo dejo. Pues mire, yo no sé, amigo oyente, si habrá gente que recurra a esa picaresca. Pero evidentemente hay que depender de la buena fe de la gente. Si usted se hace un test positivo de farmacia y llama al 012 y tiene menos de 45 años y cumple una serie de criterios como ausencia de patología, etcétera, le dan la baja automáticamente. ¿Que haya gente que utiliza esa picaresca para no ir a trabajar? Pues será problema de esa gente y tendrá que atraerse a las consecuencias con su empresa. Ya de este tema hemos hablado sobradamente con, por ejemplo, lo hicimos con la presidenta del Colegio de Graduados Sociales. Evidentemente, en una situación como esta, pues creo que la buena fe debe ir por delante. Más mensajes en el 610-1080-11, otro oyente que dice por aquí, felicidades a todos los Sebastianes, Sebastiana, Chano, Fabián y Fabiana, nos dice. Bueno, no deja de felicitar a nadie, este amigo oyente, ¿eh? Bueno, a todos ellos los felicitamos al principio, que todos, a todos que es su santo. Otro oyente que nos dice por aquí, hablar de turismo ahora, al futuro es como hablar de carnavales en el presente. No se puede hablar sino de lo que toca ahora mismo, como es la pandemia, dice este oyente. Claro, yo hablaba con David Pérez ahora, consejero delegado del turismo de Tenerife, y se lo recordaba, es que en noviembre la Vuelta de Mar, que nos las prometíamos muy felices, y ahora mismo podemos decir que sí, que vamos a tener un verano muy importante y que vamos a tener un verano muy bueno, pero depende de que no tengamos Jota Omicron. Que también les digo una cosa, tener otra variante nueva tan contagiosa como la Omicron, pues hombre, ¿qué quieren que les diga? Yo ya creo que hemos batido el récord de contagiabilidad, si existe esa palabra, porque la capacidad de contagiar de esta variante Omicron nos ha demostrado que es muy potente. En cualquier caso, creo que es muy importante destacar que hay que ponerse las vacunas de refuerzo. Eso que no dude nadie. Venga, vuelvo a Fitur con más protagonistas. Daniel.
Sí, Guillermo, estamos con José Alberto Delgado, que es el concejal de promoción turística de Arona. José Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, creo que ya han presentado su línea de acción aquí en Fitur, ¿no? Ante los medios.
La presentación nuestra es a las 2, queda un ratito, pero bueno, sí, estamos preparando.
Aquí un lío con toda la gente de
los últimos preparativos, pero bueno.
Y bueno, ¿qué expectativas tienen para este año?
Bueno, pues muy buenas. Estamos pues muy ilusionados. Tanto el sector privado como el público estamos realizando un trabajo intenso a raíz de esta pandemia y todos los foros que hemos estado antes de ayer, en el foro de Celtur, como en todas las reuniones que tuvimos ayer con diferentes actores del sector, pues nos hacen ver que las perspectivas son muy buenas y eso es tanto bueno para Arona como para Tenerife y Canarias.
Y confiando en que ya la sexta ola pues empieza a remitir, ¿no? Y que esas reservas que se quedaron por el camino en invierno ahora se pueden recuperar para los próximos meses.
Así es, en enero pues hemos bajado un poco las reservas, pero bueno, febrero, marzo hay buenas expectativas y confiando en que esta crisis sanitaria, que no turística, pues dé un respiro, ¿no? Y salgamos de esto de una vez por todas.
Guillermo.
Sí, José Alberto, a las 2 van a tener esa presentación de la entrega al municipio de la certificación European Hill Destination, que además son el primer destino en España y el segundo del mundo certificado como destino saludable. ¿Qué supone esta certificación para el municipio de Arona?
Pues bueno, esta certificación supone un compromiso muy grande para nuestro municipio, ya que, como saben, Arona empezó como destino de salud allá por los años 50 con la llegada de los suecos, que venían pues a recuperarse a la playa de los cristianos de sus dolencias, de sus enfermedades.
Sí.
Y durante todos estos años pues se ha realizado una labor intensa en cuanto a accesibilidad, sostenibilidad, y bueno, es un reconocimiento muy importante para nosotros que nos hace pues ser más competitivos, sobre todo en el mercado alemán, donde este sello es muy muy preciado, ¿no? Así que estamos muy contentos de ser el primer destino nacional y el segundo internacional en recibirlo, ¿no?
¿Hasta qué punto es digamos un factor que ponen sobre la mesa nuestros principales, digamos, clientes a la hora de elegir un destino, esta circunstancia?
Bueno, es un sello que ahora más que nunca, después de la pandemia, pues el nuevo turista, la nueva visión del turista busca pues tranquilidad, buen clima, espacios abiertos, y este sello pues hace reforzar ahora más que nunca pues esas playas de banderas azules, la excelencia de la calidad del agua que tenemos, la accesibilidad en todos nuestros complejos, en todos nuestros centros públicos, paseos. Y bueno, se ha hecho un estudio pues desde hace aproximadamente un año con estos auditores de España y de Alemania, y hemos cumplido pues todas las expectativas, lo que hace que aquí en España no es muy conocido este sello, pero fuera, internacionalmente es bastante reconocido por la European Health Destination, y bueno, es un complemento más a toda nuestra oferta turística.
Lo que está claro es que usted lleva la voz cantante en ese aspecto, ¿no? Porque son los primeros en España y segundos de Europa, o sea que...
Sí, sí, bueno, desde que nos lo propusieron, sabemos que Tenerife también está, y otros municipios están intentando conseguirlo, y la isla de Tenerife también cumple, debería cumplir. Lo que pasa es que hace falta pues que diferentes destinos se certifiquen para que la isla tenga este certificado como Tenerife destino saludable, y sé que de buena fe que se está trabajando en ello.
Más allá de
por alguno había que empezar, ¿no?
Sí, claro. Digo, José Alberto, más allá de este certificado, lo cierto es que también la seguridad sanitaria derivada de la pandemia del COVID es un factor fundamental a la hora de elegir Tenerife, en este caso de Tenerife, de elegir Arona, ¿no?
Sí, tenemos un destino pues muy seguro. A las 2 pues presentaremos una estrategia de ocio seguro, espacios abiertos, transmitiendo pues esa seguridad al potencial turista con 3 vídeos diferenciados entre mañana, tarde y noche. bueno, es lo que ahora realmente busca el turista, pero bueno, como digo, es una, tenemos una crisis sanitaria que no turística, y lo que comentaban antes, que la vacunación es muy importante, y bueno, hay que vacunar a la mayor población posible, ¿no? Lo que no es posible es que haya países que apenas tengan los sanitarios una vacuna y otros países pues vayamos con la cuarta dosis, regiones como África que solamente lleven un 7% de la vacunación, así que hay mucho que repensar y valorar en estas políticas europeas e internacionales.
José Alberto, estamos hablando mucho de que las reservas llegan con ese componente de última hora, es la situación derivada de la pandemia, lógicamente, pero en lo que nos queda de invierno, ¿qué perspectivas hay? Y sobre todo ya pensando en el verano, ¿es el mercado principal el que nos va a salvar un poco los muebles? Es decir, ¿cuál es un poco las previsiones que tienen ustedes en ese aspecto?
Hombre, las previsiones a largo plazo pues todavía son un poco difusas, pero bueno, las perspectivas para estos meses, como he dicho, febrero, marzo, abril, son muy buenas, también a raíz de las restricciones que se han eliminado en el Reino Unido, que como saben es nuestro potencial mercado, pero a su vez estamos junto a Turismo de Tenerife realizando campañas en otros países, como es el caso de Alemania, con este certificado pues reforzando nuestra promoción en este destino, y también un destino que nunca hemos dejado de descuidar, que es el nacional, ¿no? Cuando cerraron todas las fronteras internacionales, pues nos salvó, por así decirlo, pues nuestro sector, y es un sector al que le tenemos mucho cariño, por eso estamos aquí en Fitur. Somos de los únicos municipios que hemos asistido a ferias como la de Valladolid, la de Zaragoza, y bueno, reforzando nuestra posición en diferentes mercados para no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Como se suele decir, y repartiendo un poco.
Permíteme la broma, si la mejor campaña promocional que podríamos hacer en este momento es invitar a Boris Johnson a Tenerife, a Arona, por ejemplo, porque se nos pone una de esas bermudas que se pone para salir a caminar con el perro, nos monta aquí una fiesta y estamos en todos los medios británicos. Ahí lo dejo como idea, José Alberto,
Sí, bueno, sería una buena promoción, ¿no? Pero no sé si los índices de popularidad que tiene ahora, no sé si sería peor.
Daniel, creo que querías hacer alguna preguntita.
A José Alberto, si tienen alguna previsión de qué van a hacer con los carnavales, porque el carnaval de Internacional de los Cristianos pues tiene una repercusión muy grande. Ahora el retraso de Santa Cruz, no sé si a ustedes también les afecta, siempre eran los últimos carnavales antes de Semana Santa, ¿piensan hacer algo?
Sí, eso estamos hablándolo antes con diferentes destinos, como el Puerto de la Cruz, que hizo la presentación, y es algo bueno que se está valorando, ya que bueno, ahora mismo pues no se puede hacer, no sabemos qué va a pasar en junio, y bueno, ahora tenemos pues todo retrasado, al igual que los eventos que teníamos ahora por las fiestas de San Antonio Abad en nuestro municipio. Bueno, vamos a ver cómo va progresando esta pandemia, pero bueno, Fitur veo que es un ejemplo, ¿no? de que las cosas se pueden hacer y se
pueden hacer bien. Pero, José Alberto, ¿ustedes han decidido si van a hacer carnaval, sí o no? Lo digo porque, como bien apuntaba mi compañero Daniel, siempre eran los últimos, casi ustedes llegaban a la Semana Santa. Es decir, ¿se va a hacer carnaval o no en Arona?
El carnaval se va a hacer siempre que podamos, ¿no? La idea es hacerlo, se está trabajando para ello. Lo que pasa es que, bueno, todavía no sabemos la fecha exacta, pero carnaval se está pensando y se está proyectando en hacerlo. Es el único carnaval de sol y playa, donde otros carnavales pues están con ese frío. El Carnaval Internacional de los Cristianos se ha hecho un referente, ¿no?, en la isla, y claro que se está pensando en hacerlo, programando, pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos meses, ¿no?
Muy bien. Dani, ¿algo más?
Estamos, Guillermo, todos a las expectativas de qué va a pasar, sobre todo de aquí a final de mes, ¿no? Estamos ya, hemos pasado el Ecuador de enero y a ver si es verdad que se consolida que ya hemos alcanzado el pico de la sexta ola y que de aquí a febrero pues empieza a mejorar la situación, ¿no? Y creo que es la esperanza de todos.
Sí, es la esperanza de todos, tanto de nosotros como del sector privado. Estas ferias pues nos hacen volver a estar frente a frente a los turoperadores, a los hoteleros, a las empresas, y la verdad que está muy ilusionado y con mucha esperanza.
Muy bien, José Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buen
día. Hasta luego. Bueno, pues yo creo que es noticia también destacada, ¿no? De momento Arona mantiene ese carnaval internacional en los cristianos. Vamos a ver en qué formato. Reitero, aquí juegan con la ventaja del tiempo, porque normalmente El carnaval de Arona suele ser el más tardío de toda la isla, casi pegado a la Semana Santa, y vamos a ver en qué queda ese formato de un carnaval internacional. Y ojo, también con este tipo de fiestas en centros turísticos. Lo digo porque nosotros tenemos clara, más o menos, bueno, unos más que otros, unos más que otros, la conciencia de lo que supone la pandemia, la COVID, pero la verdad que muchos británicos que vienen aquí a la isla vienen absolutamente despreocupados de la pandemia, o sea, sin mascarillas por todos lados, haciendo lo que les da la gana. Por eso digo que en municipios como turísticos creo que tienen que tener especial cuidado con la celebración de los carnavales, porque, reitero, el que viene de vacaciones, y fundamentalmente los británicos, vienen muy desinhibidos y muy olvidadizo de que tenemos una pandemia. Bueno, sigo pendiente de más protagonistas en Fitur, compañero. No sé si está Daniel por ahí.
Guillermo, estamos esperando para tener también al alcalde Santiago Volte de Navarro, a ver si lo podemos tener en unos minutos también en Granadilla de Abono, que teníamos pendiente de entrevista con ellos, y también la DG, que ahora mismo está participando, pues su concejal Adolfo Alonso en la presentación del SICAR. Si me das 30 segundos exactos, viene. Tenemos ya al alcalde de Santiago del Teide,
venga,
a Emilio Navarro, que se está sentando ya en el set de COPE Canarias. Deja que le ponga los cascos para que se pueda escuchar. ¿Qué tal, alcalde? A ver si lo podemos tener ya en directo. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Bien, muy bien.
Muy bien, ¿no?
Sí.
Emilio, buenos días.
Te saluda Guillermo García en directo. Se está poniendo ahora mismo los cascos.
Hola, Guillermo, buenos días.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenos días. Dale, Dani, venga.
Sí, bueno, le preguntaba al alcalde que cómo vamos en estos dos primeros días de Fitur, cómo llega Santiago del Teide a la feria.
Bueno, la verdad que muy bien, muy muy contentos, optimistas también de cara al verano y a finalizar con esta crisis sanitaria que llevamos arrastrando ya pues casi dos años. Y la verdad que, bueno, ha sido importante esta feria para la unión del sector privado, las administraciones públicas, todos unidos de la mano, para salir cuanto antes de esta situación, ¿no? Yo creo que es importante y, como decía anteriormente, optimista de cara a esa recuperación.
¿Se nota el cambio de sensaciones respecto a Fitur de mayo del año pasado?
Sí, la verdad que yo creo que, bueno, todos somos conscientes que se está venciendo al virus y que a partir de mayo, pues, la cosa puede cambiar, ¿no? Está claro que tenemos que recuperar todavía muchas plazas aéreas que hemos perdido por la situación y la quiebra de muchas compañías, pero bueno, como decía anteriormente, yo creo que si hay un destino que va a salir antes de esta situación de crisis va a ser Canarias, ¿no? Estamos bien posicionados, tenemos un producto magnífico, sobre todo nuestro clima, ¿no? Que es nuestro principal producto a la hora de vender al exterior, pero muchas bondades y muchas experiencias que se pueden vivir en Canarias, que es lo que busca el turista y es lo que estamos ofreciendo aquí, ¿no? Trabajando mucho la sostenibilidad, la eficiencia, la digitalización, descarbonización. Bueno, yo creo que estamos ahí, no son etiquetas, sino que hay que trabajar en esa línea para seguir mejorando nuestro producto, nuestras islas, y que al final se consiga esa sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica, pero también fundamental la social, ¿no?
Y Santiago tiene siempre con esa bandera de ser un municipio que tiene el atractivo de la playa y también de la montaña con el chinguero, ¿no? Como que sí, conjuga todo y que el turista se lo ofrece, pues que tenga ese pack completo.
Sí, nosotros somos verdaderamente un municipio un poco diferente, ¿no? A lo que se ofrece por ejemplo en Tenerife o en Canarias. Está claro que hay municipios más vinculados al producto de sol y playa, otros vinculados quizás más a la cultura, y Santiago del Teide pues lo tiene todo dentro de ese proyecto de ecoturismo que tenemos, que vendemos la naturaleza, vendemos el patrimonio, la cultura, por supuesto el sol y playa. Entonces, bueno, dentro de ahí y de esa experiencia que viene buscando hoy en día el turista, pues preferentemente es el sol y playa, por supuesto, nuestro clima, pero ya dedican unos días de sus vacaciones a disfrutar de esos productos y vivir una experiencia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en Santiago del Teide, es lo que venimos a mostrar aquí hoy a través de ese cambio de modelo del turista que ya planifica sus vacaciones con anterioridad y ya busca en el destino, ¿no?, que es lo que va a ver, y es lo que ofrecemos a través de un mirador virtual que vamos a poder presentar en el día de hoy aquí.
Guillermo. Emilio, ¿qué sensación te deja un poco Fitur? Quiero decir, ¿que el turista peninsular tiene ganas de moverse, tiene ganas de tener vacaciones?
Sí, yo creo que en general, Guillermo, ¿no? El turismo nacional, también el británico, yo creo que vamos a tener una recuperación importante. Y también importante para nosotros el mercado interior, el mercado canario, ¿no? Que ha hecho una respuesta fantástica durante esta pandemia, en ocupaciones muy altas en épocas de estivales, ¿no? Tanto verano como Semana Santa, y el mercado nacional que hemos recuperado, ¿no? Hemos recuperado unos puntos importantísimos, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando la conectividad con la península y sobre todo el precio del billete, que siempre ha sido la bandera de Lanza que hemos venido trabajando y que no habíamos conseguido. Yo creo que esos paquetes turísticos ya que están viniendo muchas compañías con Canarias ha hecho que se puedan abaratar los viajes a Canarias, pero tenemos que seguir trabajando. Lo planteaba también a miembros del Congreso de los Diputados en el día de ayer, que podía hablar con ellos aquí en Fitur, de que hay que trabajar en esa línea para conseguir abaratar los precios del billete con Canarias.
¿Pero realmente vamos a conseguir que se planifiquen vacaciones con un poquito más antelación o vamos a estar un poco a lo vaivén de las reservas de última hora?
Está cambiando todo tanto, Guillermo, que es complicado, ¿no? Pero sí estamos detectando que el turista ya planifica las vacaciones con tiempo y además con tanta información que tiene hoy en cualquier terminal móvil que lo tienes en la mano, pues puedes descubrir cualquier rincón de nuestras islas, ¿no? En lo que nosotros estamos aquí presentando. Entonces, bueno, a través de esa información que puede tener ya el turista, planifica sus vacaciones y luego, pues, en el lugar ya, pues intenta descubrirlas y palparlas y sentirlas, ¿no? Que es lo que nosotros traemos. Entonces, bueno, ese modelo que está cambiando, lo que tenemos que hacer la administración es dar un pasito y por delante, en este caso del turista, y bueno, la administración sabemos cómo es mucha burocracia, pero lo estamos logrando, nos estamos anticipando a esas demandas que busca el turista y además con mucha información que estamos teniendo ahora en un proyecto también que se ha sumado a Santiago del Teide en el 2020, que estamos dentro de la red de destinos de turismo inteligente, con un proyecto también Big Data para tener toda esa información, ¿no? Que es lo que hace el turista desde que elige el vuelo, compra el billete, elige el hotel, luego los recorridos que hace en la isla, en este caso en Tenerife, dónde se aloja, qué hace, y cuando vuelve a casa, qué opinión tiene, ¿no? Entonces eso nos va a dar mucha información que vamos a poder trabajar en esos productos y lo mejorando y bueno, y luego intentar seguirlo captando para nuestro destino y que sea un cliente pues ya repetitivo de en este caso Tenerife y de Santiago del Teide, si puede ser, ¿no?
Por lo menos Boris Johnson nos ha dado una alegría, Emilio, y ha levantado bastantes restricciones que tenían los británicos. Yo no sé si para como cortina de humo para tapar los escándalos que tiene, pero bueno, nos podemos ver nosotros indirectamente beneficiados, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? El mercado británico es importantísimo para Canarias, en este caso para Santiago del Teide también, y nosotros, pues bueno, no puede ser de otra forma. Venimos trabajando mucho en el mercado de invierno los nórdicos, ahora mismo durante toda esta pandemia otros mercados como lituanos, polacos, para amortiguar la caída del británico, pero bueno, es importantísimo también el británico en nuestra zona y en las islas, y la verdad que es una buena noticia.
Oye, la última, estamos haciendo, pues, preguntando a todos los alcaldes, ¿no?, sobre el tema del carnaval. ¿Ustedes tenían previsto algún acto de carnaval y qué van a hacer con la pandemia, Emilio?
Bueno, la verdad que nosotros prácticamente no vamos a hacer nada, lo que es ahora mismo. Vamos a esperar a los meses de verano, julio y agosto, a ver cómo va evolucionando la pandemia. Pero bueno, lo que haremos es un pequeño recorrido que siempre hacemos por los hoteles con comparsas y que lo puedan disfrutar también los turistas que se están alojando en otros hoteles, pero ya lo que es en la calle y eso no haremos nada.
Perfecto. Alcalde, muchísimas gracias. Un saludo.
A ustedes, buenos días.
Hasta luego. Bueno, son las 11:47. Tengo que hacer una pausita publicitaria y estamos, Daniel, con más protagonistas de Fitur. Venga.
Turismo de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias, con Fitur 2022 en Madrid.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes los blanquiazules vuelven a jugar en casa en busca de 3 puntos ante un rival directo. En directo desde el Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Real Oviedo. En las voces de Juanjo Ramos, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Luz Hogar Tenerife, Cerámica Tacoronte, Car and Fly, Mutua Tinerfeña, Hidráulica, Citerneo Canaria, 360 Scooter y Deportpress.com.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Por cierto, ¿te has enterado de lo que está pasando en las azoteas canarias?
Ni idea.
¿No sabes que el sol se cuela en nuestras casas a través de las azoteas y que encima te reduce una barbaridad la factura de la luz? Endesa te ofrece seriedad, presupuesto sin compromiso. Te orienta con las subvenciones y se encarga de instalarte los paneles solares que te cambiarán la vida. Si quieres más información, llama ya o envía WhatsApp al teléfono 620-801-580. Endesa en Canarias consigue que el sol se enamore de tu azotea.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. Porque estamos en primera línea. Porque tienes garantía de éxito. Porque hemos vuelto. Ven a Luz Hogar Tenerife.
Porque somos de aquí.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:50, volvemos hasta Fitur. Creo que tienes contigo a representantes del Ayuntamiento de Granadilla, Dani, ¿no?
Sí, Guillermo, y lo hacemos con el alcalde de Granadilla, con José Domingo Regalado, que ya está por aquí en este set de COPE. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, segundo día de Fitur, ¿cómo vamos?
Bien, continuando con la promoción del municipio, como corresponde, y en este caso, pues, viéndolo como una inversión que está realizando Granadilla Bona, pues, para atraer a nuevos visitantes a un municipio que es la puerta de entrada de la isla de Tenerife.
Sí, porque tenemos el aeropuerto de Tenerife Sur allí. Es verdad que la mayoría tiende a irse a la zona de Playas de América, de Costa del Eje, pero Granadilla...
Pero porque no nos conocen, entonces, eso, por eso estamos haciendo esta promoción. No hace falta irse tan lejos, porque además tiene las mejores playas de la isla de Tenerife justo al lado del aeropuerto.
Sí, y además que tiene el meado, que no necesita carta de presentación tampoco, por lo menos para los que somos de allí, ¿no? Pero quizás a lo mejor para el turista nacional sí hay que incidir un poquito en esa
apuesta. Por eso es muy importante la apuesta por este tipo de ferias, y sobre todo en esta que es nacional, y no solo la promoción que estamos haciendo dentro de la propia feria de turismo en Fitur, sino la promoción que se está haciendo, por ejemplo, en el metro de Madrid, con Granadilla Bona, que el lema es Descubre Granadilla Bona, con las imágenes del municipio, con la ubicación, y que, bueno, pues la están viendo 64.000 personas diarias.
¿Qué ejes principales ha traído Granadilla a Fitur?
Bueno, una de las... de los trabajos que hemos realizado, hoy tenemos la presentación del spot principal, que es a partir de las 5 de la tarde, hora peninsular, donde se ha renovado toda la imagen del propio municipio, donde los protagonistas son los vecinos del municipio, son actores no profesionales, la gran mayoría, y lo que deseamos es volver a la normalidad, pero mientras tanto, pues seguir promocionando todos esos espacios. Granadilla Bona es un municipio diversificado, no solo en su economía, sino también especialmente en el turismo, porque a pesar de tener las mejores playas, de tener la mejor zona para la práctica de deportes acuáticos, como es el windsurf, con el campeonato del mundo, que lo volveremos a tener este año en agosto, el kitesurf, el surf, sino también, bueno, como decíamos, que es un municipio muy completo, tercero en extensión de la isla de Tenerife, pues también tenemos un monte que puede ser visitado perfectamente, con el paisaje lunar, una gran red de senderos también completamente preparada para que lo puedan disfrutar todos los visitantes, y grandes zonas comerciales y grandes espacios naturales. Un 25% de nuestro territorio, de los 162 kilómetros cuadrados, son parques y espacios naturales protegidos.
Pero el paisaje lunar hay que reivindicarlo, porque mucha gente cree que está en Miraflor, ¿no?
Bueno, pues para eso es el conocimiento, ¿no? Lo recalco desde aquí, todos los oyentes, ya que les quede marcado, paisaje lunar pertenece a la villa histórica de Granadilla Bona, independientemente de que haya algún acceso por el municipio de Vilaflor de Llanes, que es verdad que algunas veces se han equivocado, pero no, el paisaje lunar es Granadilla, y bueno, y merece también la pena ser visitada. Además está muy cercano a Madre del Agua, que también es una zona de campamento, y bueno, pues Granadilla es de los pocos municipios que conserva una gran zona de monte, bueno, y específicamente en el sur, imagínense que es más complicado, San Miguel no lo tiene tanto, incluso el propio municipio de Arico, pero que Granadilla Bona conserva pues esta zona bastante importante y que bueno, que se puede visitar.
Guillermo, hay que dejarlo claro, desde luego, alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Quizás teniendo las mejores playas del municipio, a lo mejor lo que falta es tener más camas turísticas para que se oiga un poquito más el nombre de Granadilla, ¿no?
Bueno, tenemos más de 3.000 camas en estos momentos. Sí que es verdad que ha crecido mucho lo que es el alquiler vacacional.
Sí.
También tenemos la zona del camping de Montaña Roja, que estamos en torno a las 300 camas ahí. También hay otra de las acciones que tenemos para este Fitur es promocionar sobre todo el turismo de naturaleza, el turismo activo y las camas rurales de los hoteles rurales que también tenemos. Pero bueno, tenemos esas más de 3.000 camas. Es verdad que no tenemos el potencial en cuanto a la pernoctación de otros municipios, pero también sabemos que los turistas hoy pues se pueden hospedar en cualquier lugar de la isla, coger su coche o el transporte público y ir hasta Granadilla. Nosotros lo que deseamos que de esos 12 millones de pasajeros que entran en el aeropuerto Tenerife Sur a lo largo del año, pues que un porcentaje se quede en nuestro municipio, que pernocten en Granadilla Abona y que degusten en nuestra gastronomía, en nuestros restaurantes, cafeterías, bares o incluso la puedan comprar en el mercado del agricultor de Granadilla Abona, que merece la pena visitarlo, o de la lonja pesquera.
Esa dualidad un poco de no solo tener el producto de sol y playa, sino todo lo que ofrece las medianías es una base que hay que jugar indudablemente, ¿no?
Sí, somos villa histórica por algo, es decir, tenemos bienes de interés cultural. Es el municipio que más bienes de interés cultural tiene de toda la comarca sur. Por ejemplo, en el casco de Granadilla Abona tenemos como bien de interés cultural la iglesia de San Antonio, el convento franciscano de San Luis Obispo, la propia iglesia de San Luis, el secadero de tabaco, que ahora mismo se ha restaurado y se va a inaugurar, si todo va bien, este verano, como un espacio cultural, es un edificio del siglo XIX, es decir, grandes espacios y después incluso también hasta un turismo religioso, si quisiéramos hablar, con la ruta del hermano Pedro, es decir, que también el primer santo de Canarias pues tiene ese espacio en nuestro municipio.
Desde luego que sí. Alcalde, muchísima suerte, muchas gracias, un saludo.
Gracias a ustedes y buen día.
Hasta luego. Creo, Dani, que podemos saludar también al concejal de turismo del Ayuntamiento de Adeje, Adolfo Alonso, ¿verdad?
Sí, Adolfo Alonso, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, bueno, Adolfo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bajo el paraguas otra vez nuevamente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, ayer tenían esa presentación, va creciendo su asociación con una buena acogida, ¿no?
Sí, bueno, esto, como tú bien sabes, partió inicialmente de 4 o 5 municipios y con el paso del tiempo pues hemos incorporado a todos los municipios más importantes turísticamente hablando de sol y playa de Canarias. Yo creo que ha sido una buena idea. Ayer dejamos bien claro que realmente el objetivo que queríamos era reivindicar una serie de aspectos y trabajar una serie de aspectos que tienen específicamente los municipios turísticos. Aquí no se trataba en ningún momento de escindirnos de nadie. Nosotros venimos claramente bajo el paraguas de Isla de Tenerife, de Canarias, pero nosotros tenemos una serie de especificidades que tenemos que reivindicar. De hecho, creo que esta feria ha venido a demostrar que muchas otras comunidades y otros destinos han intentado emular este formato, porque bueno, hemos concurrido a proyectos de manera común, de forma conjunta, y ya hemos tenido el rédito, porque hemos obtenido, bueno, pues en el último proyecto que presentamos, 8 millones de euros para un tema de descarbonización del destino, Canarias Green, que se llama, y ya hoy estaba en una tertulia donde oía que otras comunidades estaban también intentando asociarse de la manera que hemos hecho nosotros, ¿no?
Hablaba con usted, con Guillermo García, creo que fue hace 2 semanas o la semana pasada, antes de llegar a Fitur, y decía que bueno, que más allá de los picos de esas olas que hemos tenido de la pandemia, dentro de la pandemia, pero con cierta normalidad,
Uy, se nos ha cortado la señal con Fitur. A ver si podemos recuperarla con los compañeros. Estábamos hablando con Adolfo Alonso, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Adeje, y estábamos hablando de esos criterios que se están imponiendo de sostenibilidad, de ser un destino sanitariamente seguro, y que está siendo clave, evidentemente un factor clave a la hora de elegir por parte de nuestros principales mercados emisores, de nuestros principales clientes en el mercado turístico, el destino de nuestros municipios. A ver si podemos recuperar esa comunicación con los compañeros desde Fitur. Ahora sí, Daniel, está
ahora
ahí.
Guillermo,
Adolfo,
sí, que sí, se había cortado brevemente.
Perdimos un segundito la señal.
Sí, le decía a Adolfo Alonso que, bueno, que más allá de las olas de la pandemia, durante el resto del año, desde 2020, más o menos la ocupación de Adeja ha sido bastante buena en cuanto a hoteles, ¿no?
Sí, efectivamente. En los meses que nos han precedido, hemos tenido incluso ocupaciones que rondaban el 90%, unas ocupaciones relativamente buenas, altas y muy parecidas o similares al año 2019, que fue un año para nosotros súper importante, ¿no? Para nosotros y para todo el turismo en general. Yo creo que nos hemos cansado de repetir por activa y por pasiva que esto no es una crisis turística, esto es una crisis sanitaria, que en la medida en que la pandemia nos respeta y nos respete en el futuro, pues la situación va a volver a una situación de normalidad, en el sentido de que los destinos están incluso mejor preparados que antes de la pandemia. Yo hablo de Costa de Eje, nosotros dejamos una planta alojativa de primer nivel, sin duda una de las mejores de Europa, y ahora tenemos una planta alojativa todavía mejor. Se han hecho inversiones muy grandes en renovación y también en apertura de nuevos hoteles. El ejemplo claro fue el del Royal River, por ejemplo, que ayer recibió un premio como mejor hotel de España y está erradicado, está ubicado en el municipio de Adeje, ¿no?
Adolfo.
En el destino Costa Adeje. Sí.
Digo que hablábamos la semana pasada justamente de eso, de la calidad hotelera que tiene el municipio de Adeje, y yo te pregunto, cuando uno llega a una cita como Fitur, quiere decir, la marca Costa Adeje ya es una marca muy reconocida y conocida por el mercado peninsular y muy reconocida sobre todo por su calidad, me imagino.
Sí, por supuesto. La verdad que somos un referente. No es, como dice nuestro alcalde, no hay que estar sacando demasiado pecho, pero sí vemos que somos un referente en un montón de aspectos y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Aquí en Fitur se ha puesto de manifiesto. Encima, pues bueno, lo que le decía antes al compañero, que el hecho de venir